En Casa de Herrero, con Leticia Vaquero, es radio.
Hoy es el tercer lunes de enero y ya lo sabrán a estas horas. Se considera el día más triste del año. Tiene un nombre, el Blue Monday, según lo bautizó un psicólogo británico que se inventó esta fórmula, esta nomenclatura ya por el año 2005. Es una teoría sin mucha base científica, según nos dicen los expertos, pero que sí se ha aprovechado con fines comerciales, ¿no? Como el Black Friday. Bueno, aunque nuestro país aún no está demasiado arraigada, cada vez son más los negocios que se apuntan a esta moda con la intención de alegrar un poco una jornada la más aciaga del año. Lorena López Lobo.
Así es, Leticia. Fue el psicólogo galés Cliff Arnall quien hace 16 años tuvo la brillante idea de ponerle fecha a la tristeza y eligió el tercer lunes de enero siguiendo para ello una fórmula matemática que él mismo ideó, una ecuación que incorpora varios factores. Por un lado, el tiempo transcurrido desde la Navidad, también las deudas propias de la cuesta de enero, la desmotivación habitual de los inicios de semana, los propósitos de año nuevo incumplidos y el frío, que de eso este año vamos sobrados.
Totalmente esperando cobrar.
Siempre quieres adelgazar un poquito, pero...
Ya ves, frío, viento, agua, todo.
Púbalo.
La situación actual que se vive en todo el mundo a causa de la pandemia tampoco ayuda demasiado. Un término, Blue Monday, que a menudo se utiliza sin saber muy bien qué hay detrás y que de momento no parece haber cuajado mucho en nuestro país.
Pues no había escuchado nunca hablar sobre el Blue Monday.
Todos los lunes son tristes porque trabajamos.
Los científicos insisten en que esto del Blue Monday no existe en realidad. Surgió como estrategia de marketing de una agencia de viajes para aumentar las ventas en temporada baja y es empleado hoy en día por muchas empresas para incentivar las compras. Tanto es así que el propio autor del término se declara actualmente activista para detener la ola del lunes más triste del año con una iniciativa en las redes bajo el lema Stop Blue Monday. Viendo el éxito relativo de este término, incluso empieza a hablarse ya del Yellow Day, el día más feliz del año, que según otra fórmula matemática sería el tercer viernes de junio.
Bueno, pues saludo en este punto a Jaime del Corral, es psiquiatra de la clínica Nuestra Señora de la Paz, de la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios. Doctor, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿cómo estáis?
¿Por qué este empeño? Si el lunes azul, que si el día amarillo, el Yellow Day, que nos estaba contando ahora Lorena, algunos especialistas, ¿no?, tratan de poner nombre a estos días, al más triste, al más feliz.
Bueno, yo creo que nos gustan los días señalados, nos gustan los estereotipos, ¿no? Los utilizamos como modelo para pensar. El Blue Monday tiene, hombre, es un estereotipo falso, pero tiene su cosa. Bueno, pues habla de, ¿no?, la fórmula esa de la que hablabais antes. El inventor de este concepto pues mete pues elementos que tienen que ver con la felicidad y algunos tienen su validez. Entonces, bueno, yo creo que es ese gusto por crear así como iconos, modelos y tal de entendimiento que tenemos los humanos y creamos el día de esto, el día de lo otro, la depresión post-vacacional, creamos ideas que nos sirven como punto de partida para pensar.
Desde luego, a nivel comercial se sigue utilizando. Yo he recibido unos cuantos correos electrónicos ofreciéndome comprar tal o cual cosa para ayudarme en este lunes tan tan triste, ¿no? el Blue Monday.
Claro. No, hombre, también es que lo de que se ha publicado una agencia de viajes no es casualidad. Claro, ahora todo el mundo termina la vacación navideña y se pone a pensar en el próximo viaje, que es en verano, digamos, entonces semanas antes. Entonces hay que las agencias de viajes tienen que ponerse en primera línea, entonces se mete Blue Monday porque pilla justo al acabo de la Navidad. Uh-huh. Yo creo, vamos, es un momento para empezar a cazar clientes, claro.
Sí, desde luego.
Con la siguiente campaña.
Decía usted que el inventor de este término utilizaba una fórmula cuyos, bueno, algunos de sus puntos tienen su relevancia, ¿no? ¿Cuáles son desde su punto de vista? ¿Qué sentido tiene?
Bueno, pues decía, a ver, no me la he estudiado muy en profundidad, pero era, pues hablaba de la, por ejemplo, en los lunes te queda toda la semana para trabajar y además la lejanía de las vacaciones próximas produce tristeza y la situación económica influye en la felicidad de alguien y se entiende que en Navidad mucha gente está mal de dinero y tal. Bueno, habla de cosas así
bueno, o sea, factores que influyen en la felicidad, ¿sabes? Lo que pasa es que él hace una fórmula cogiendo pues unos cuantos que él considera, y un montón de aspectos de la vida que no valora ahí, como por ejemplo, yo qué sé, la salud física, por poner un ejemplo de algo importante que no aparece en la fórmula, ¿no?
Y ahora sería tan necesaria, efectivamente, tan esencial, claro, ¿no? En los tiempos que nos ha tocado vivir. Y esto del color azul, ¿se asocia con la apatía o con la tristeza?
Sí, el blue siempre ha sido el color de la tristeza, ¿sabes? El blues es la música de las tristezas. De hecho, además, en el blues, en las canciones de blues, se hace muchas referencias a los lunes tristes y al Blue Monday. Y hay varias canciones de blues. Hay una de Muddy Waters en la que habla de el Blue Monday, ¿sabes? O sea, no es una idea, o sea, ni siquiera el término es inventado por él. Sí, el blues siempre se ha asociado a la tristeza, ¿sí? Es una cosa anglosajona, en realidad. Es una cosa. Y eso, ya te digo, la música, el blues hace mucha referencia a los lunes como el peor día.
Me fijaré siempre a partir de ahora, que no me había dado cuenta. Jaime, una última cuestión. Es verdad que este año, desde el año pasado, con una pandemia, con la gente tan malita como está, con unos seres queridos que se nos han podido ir, sin poder relacionarnos con nuestros seres queridos, tanto como quisiéramos, ahora también a lo mejor la nevada. Las cosas no nos las están poniendo muy fáciles. No sé si usted puede dar algún consejo a los que de verdad están teniendo hoy un lunes triste, pero también lo fue el viernes pasado, el jueves, el miércoles.
Sí, pues intentaría no dejarme arrastrar, porque es verdad que se nos crea, tanto individual como colectivamente, un clima de tristeza, y a veces estamos mal y no nos está pasando nada realmente malo, simplemente estamos, ¿sabes? Hay mucha gente que está sufriendo la desgracia del fallecimiento, la enfermedad de seres queridos o privaciones, pero hay otras personas que tampoco les está pasando nada de particular y también están tristes, ¿no? Intentaría no dejarse arrastrar por ese clima de tristeza, porque todavía hay cosas buenas en nuestra vida, ¿no? Y que hagamos lo que podamos por seguir disfrutando, porque también, oye, estos son años de nuestra vida, es tiempo que, y bueno, ya hay posibilidad de hacer cosas, no sé, aunque sean a veces sucedáneos de lo que hacíamos antes, pero bueno, intentar eso, no dejarse arrastrar, porque es que a veces uno entra en bucles emocionales, una especie como de espiral, y entonces ya no sales, y a lo mejor, pues en algunos momentos no está la cosa tan mal y no hay que estar tan derrotistas, ¿no?
Pues sí, mirando el vaso medio lleno y no medio vacío. Don Jaime del Corral.
Sí, no cayendo en la espiral. Pues, sí.
Claro que sí, muchísimas gracias por todas sus recomendaciones y por ilustrarnos. Un saludo.
Un placer. Saludo.
En Casa de Herrero, con Leticia Vaquero, es Radio.
Bueno, mucho se está hablando en las últimas semanas de los gigantes tecnológicos, de Google, de Facebook, Apple, Twitter, de Amazon, pero ya más que nada como un cártel ideológico, ¿no? Las grandes tecnológicas al servicio de la pura ideología, porque lejos de ser empresas para comunicarnos mejor, para lo que nacieron, ahora nos vigilan, nos censuran y tratan de teledirigirnos. Es lo que estamos viendo que han hecho con la cuenta de Donald Trump, por ejemplo, o de muchos de sus seguidores, con tal de evitar esto que ellos dicen es el discurso del odio. ¿Pero hasta dónde llega? Bueno, desde luego hay otro asunto relacionado con esto que a mí me interesa mucho, que es lo que tiene que ver con las redes sociales, donde ahora se está poniendo la lupa, ¿no? Porque tienen mucha audiencia. Cuentan en Instagram o en TikTok, en muchas marcas que han visto cómo en los últimos años esto es un auténtico escaparate para esas plataformas y sobre todo para los llamados influencers, ¿no? Algunos estudios que se han realizado últimamente apuntan a que el 91% de los jóvenes de entre 16 y 24 años reconocen que estos influencers suponen una importante motivación a la hora de comprar un producto u otro. Y el problema es que en muchas ocasiones estas personas, los que promocionan los productos, no respetan la normativa vigente y recomiendan, por ejemplo, medicamentos que solamente pueden ser prescritos por un profesional. O sea, fíjense en la gravedad, ¿no? Y para evitar este tipo de situaciones, desde la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia han exigido en los últimos días un endurecimiento de la normativa en este ámbito. Los detalles nos los cuenta Nayara Fernández.
En apenas 5 años, el marketing de influencers ha pasado de ser un completo desconocido a una de las principales especialidades dentro del sector de la publicidad, además de un objetivo prioritario para las marcas. La gran presencia de público joven, fieles seguidores de los conocidos como influencers, unido a un control más laxo de la publicidad en redes, en comparación a los medios tradicionales, ha llevado a muchos anunciantes a fijarse en espacios como Instagram o TikTok. El problema es que la mayoría de veces la forma de promocionar productos en estas plataformas no es del todo limpia y prácticas como la publicidad encubierta terminan siendo el pan nuestro de cada día. Para poner freno a esto, el 1 de enero entró en vigor el llamado Código sobre el uso de influencers en la publicidad, redactado por la Asociación Española de Anunciantes y Autocontrol. Entre otros aspectos, se obliga a los influencers a identificar de forma clara y visible todos sus mensajes publicitarios. ¿Se está cumpliendo? Pues no. Así lo explica para estos micrófonos Santiago de Mollinedo, consejero delegado de Personality Media y miembro de la Junta Directiva de Autocontrol.
La normativa no se está cumpliendo por desconocimiento o porque a ellos les dará pudor o no les gustará efectivamente demostrar que casi todas las comunicaciones que hacen detrás se encuentra una marca.
Competencia ya ha reclamado que se incluya un apartado específico en la futura ley audiovisual para los influencers. En el organismo consideran necesaria esa regulación ante el papel cada vez más determinante que tienen los nuevos profesionales. El problema es que ser influencer no es siempre sinónimo de buena influencia. Por ejemplo, estos profesionales de las redes se dedican a dar consejos sobre medicamentos como antibióticos, con el consecuente riesgo para las personas que les ven.
Pero yo solo os digo que a mí con esta se me fue en 2 días la infección y tenía bolita muy gorda. ¿Qué más da que sea con receta? Me ha funcionado.
Como consejo, ya tiene que tomar esta pastilla solamente por la noche, porque prometo que ha sido peor como el final, alucinante.
Se da o se toma para que la piel esté bien.
Va muy bien y por el precio que tienen lo recomiendo muchísimo.
Y con el tema de la pandemia, muchos influencers han protagonizado varias polémicas en los últimos meses, por ejemplo, por participar en fiestas ilegales. También hay otros como Marina Gers, con más de 1,5 millones de seguidores en Instagram, que incluso utiliza sus redes para difundir mensajes negacionistas como este.
Os han lavado ya la cabeza con esto de las mascarillas, tío. ¿Qué problema tenéis? Si no me la quiero poner, es problema mío. No me la pongo porque no me sale del chichinabo. Que sí que hay una pandemia mundial y todo lo que tú quieras, pero ¿qué te influye a ti que no me la ponga yo? Ay, es que eres una irresponsable, es que bla, bla, bla. No me creo nada del gobierno ni de los medios de comunicación, entonces, ¡ay!
También está el tema de las redes y los menores, los llamados kidfluencers, niños con cuentas propias en redes en las que promocionan productos, como puede hacer un adulto, es algo que ha comenzado a regularse en países como Francia. Detrás de esos menores hay padres que normalmente obtienen un beneficio económico. Una de las últimas polémicas en nuestro país sobre este asunto la protagonizó la cantante Soraya. La artista creó una marca de ropa llamada Chochete, con su hija de 3 años como imagen, la cual tiene abierta una cuenta de Instagram con más de 25.000 seguidores.
Queremos potenciar algo familiar, algo que se base sobre todo en el cariño, en el simbolismo de compartir una prenda con alguien que tú quieres. Y con esta palabra que es chochete, muy a pesar de todos esos que tienen la mente muy sucia, los abuelos de Manuela son de Sevilla. Cuando ella llega a Sevilla, su abuelo la recibe siempre. ¿Qué pasa, chochete? Que es como algo muy cariñoso. Es la jerga, es una manera de hablar.
Otro de los retos futuros en este mundo de las redes tiene que ver con los conocidos como influencers no humanos. Algunas agencias como la estadounidense Virtual Humans se han lanzado a la creación de personajes ficticios a partir de la tecnología 3D. Esos actúan como un auténtico influencer, comparten contenido y promocionan productos. Un ejemplo de ello es Lil Miquela, una conocida influencer no humana que en sus 4 años de vida exclusivamente digital ha acumulado 3 millones de seguidores en Instagram.
Bueno, pues para hablar de este interesante asunto vamos a hablar con Julia Gutiérrez, es abogada asociada al despacho Cremades y experta en derecho de las telecomunicaciones, internet y audiovisual. Julia, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, encantada. Muchas gracias
igualmente,
por la invitación.
¿Era necesaria esta normativa específica para estos profesionales de las redes, ya sean de carne y hueso o ya sean digitales con tecnología 3D, como nos contaba Nayara?
A ver, hay que decir que el marketing de influencers sí tiene un instrumento legal o instrumentos legales a los que están sometidos en la actualidad, ¿vale? Un influencer es un prestador de servicios de la sociedad de la información, según la Ley de Sociedad de la Información, y se encuentra sometido a esta norma, ¿vale? También se encuentra sometido a lo que previene la Ley General de Publicidad. La cosa es que la palabra influencer sí es verdad que aún no está contemplada en ninguna de nuestras normas, entonces sí, es necesario, y ahí respondo a tu pregunta, que la normativa se ajuste a la realidad actual que estamos viviendo. El primer paso ha sido la creación de este código de conducta, ¿no?, para la publicidad de influencer, que entró en vigor el 1 de enero de 2021. Ya veremos si, como han dicho antes, se va a cumplir o no. Creo que ese es un primer paso muy importante. Quizá el segundo paso, se adelantó la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, sí, en diciembre de 2020, con su informe en donde aconsejaba al Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital para que, por favor, en el anteproyecto de Ley General de Comunicación Audiovisual ya se contemple la figura de los influencers, ¿no?, para ajustar esta norma a la realidad. Entonces sí es necesario que ya en nuestras normas aparezca el término influencer, aunque hasta ahora no es que la publicidad, y ahora hablaremos de ello si os parece, la publicidad encubierta que a veces hacen los influencers no esté castigada. Otra cosa es que a día de hoy todavía no se ha impuesto ninguna sanción económica, entonces parece como que la normativa no se cumple hasta que no hay una sanción.
Claro, porque supuestamente esa normativa entró como en vigor el 1 de enero, ¿no? El código, además, sobre el uso de influencers de la publicidad. Es decir, que cuando veamos a una de estas personas, creadores de contenido, ¿no?, que te recomiendan, no lo sé, una super lima de uñas, es lo primero que se me ha ocurrido, tiene que poner ahí arriba que es un acuerdo comercial. O sea, que esto es pura publicidad y no es verdad ese mensaje que nos está diciendo de, fijaos, chicas, estoy empezando a utilizar esta lima de uñas, ¿no?
Efectivamente. Además, este código de conducta, que está muy claramente redactado, está muy bien, se divide en dos partes muy claras. Una es las normas éticas y otras las normas de aplicación. Lo que has comentado de que en el contenido publicitario promocional se tenga que identificar con la palabra public, con la palabra promocionado por, financiado por, eso va a ser obligatorio, ¿vale? ¿Para quién es obligatorio? Para las asociaciones, empresas que se encuentren adheridas a este código de conducta. Para el resto no. Entonces, claro, la aplicabilidad de este tipo de códigos de conducta a veces queda como en entredicho por eso, porque al final se aplica entre los que se adhieren al mismo, pero sí es una prueba de transparencia, de que las empresas asociadas a este tipo de códigos de conducta llevan a cabo una publicidad veraz, objetiva, y bueno, también eso es provechoso para las empresas y para sus programas de social media y de marketing.
Claro, pero Julia, imaginemos que sí, un influencer nos recomienda un producto y que cuando el usuario, pues viendo que esta persona lo está utilizando, se mete en esa web, lo compra, uh-huh, en realidad le estafan, no llega nunca el producto que ha comprado o llega en unas, no sé, en unas circunstancias pésimas. ¿A quién hay que denunciar? O sea, el consumidor, ¿a quién denuncia y bajo qué pretexto, ¿no? ¿Hasta dónde llega la responsabilidad, sí, de la persona que lo recomienda?
A ver, yo ahí veo dos cosas paralelas. Una es, si tú vas a comprar un producto por internet y no te llega, la denuncia tiene que ser por el texto refundido de la Ley de Consumidores y Usuarios. Te tienes que dirigir a una oficina de consumo y tienes que reclamar al fabricante, al que le has comprado el producto. Y otro tema paralelo es el tema de la publicidad. Si ese contenido promocional que ha hecho el influencer ha sido engañoso, ilícito o desleal, eso tiene otra denuncia paralela. Pero serían dos tipos de denuncias diferentes. Una al que fabrica el producto y no te lo, al que le has comprado el producto y no te lo llega a enviar, y otra por publicidad engañosa en caso de que haya existido, o publicidad desleal o lo que sea. Pero son dos cosas diferentes.
Entendido. Luego es verdad que hay un aspecto, creo, que es bastante grave, que nos contaba antes Nayara, ¿no? Algunos de los influencers pues han llegado a recomendar medicamentos que pueden ser perjudiciales para la salud. ¿Qué pasaría si ese mensaje se diera, por ejemplo, desde una televisión o un medio de comunicación? Y es diferente, ¿no?, la vara de medir.
Sí, totalmente, sobre todo porque normalmente a los influencers no se les va a exigir tanto control como a los medios de comunicación, y a veces esto es muy peligroso. Sí es verdad que la publicidad en el sector del medicamento está muy regulada en España, tenemos normativa nacional y autonómica, y las sanciones por publicidad engañosa en el ámbito de los medicamentos pueden ir hasta el 1 millón de euros, ¿vale? Independientemente de que se haga a través de un medio de comunicación o lo hagas a través de una red social. Entonces, esto sí tiene, y las influencers o los influencers que lleven a cabo este tipo de publicidad engañosa, aunque sea a través de una red social, también se encuentran sujetos a esta Ley de Garantías y Uso Racional de los Medicamentos y Productos Sanitarios, que prevé en sus artículos 111 y siguientes pues este tipo de sanciones que no son poco cuantiosas, sino todo lo contrario, pueden ir de 90.000 hasta 1.000.000 de euros incluso.
Este verano hemos visto algunas campañas del Gobierno central, de algunos gobiernos autonómicos, llamando a la responsabilidad y sobre todo a que los influencers, utilizando esa capacidad para llegar a tanta audiencia, y es una manera de información, de que se informen muchos jóvenes, pues que hicieran una serie de mensajes sobre las advertencias del peligro de ver a otros amigos y con el tema de la pandemia. Por tanto, el papel que tienen todos estos influencers cada día es mayor. Sin embargo, no sé si es proporcional a la responsabilidad que cada día van ganando, ¿no? Y que le puede caer encima una multa o una sanción.
Efectivamente, yo creo que la idea de este nuevo código de conducta, de lo que os he comentado antes de la inclusión de la palabra influencer, que parece una tontería pero no lo es, en la nueva Ley General de Comunicación Audiovisual, y otros hitos que se irán cumpliendo en un futuro, por ejemplo, la primera sanción económica que llegará probablemente de un influencer que haya realizado algún tipo de publicidad encubierta, pues ese será a lo mejor el último hito para conseguir ese escenario de publicidad transparente, honesta, leal, veraz, que todos deseamos, ¿no?, desde el mundo del derecho.
Pues Julia Gutiérrez, abogada del despacho Cremades y experta en derecho de Internet y telecomunicaciones, muchísimas gracias por habernos ayudado a entender un poco mejor esta regulación y hacia dónde vamos. Un saludo.
A vosotros, un saludo. Hasta luego.
Saludo también a Marisa Oliver, que es directora de la agencia de influencer Jamelín. Marisa, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, no sé vosotros qué tipo, si cuando ofrecéis algún tipo de formación para estas influencers o estos influencers, estas personas que tienen la capacidad de llegar a tantísima gente, ¿qué se les enseña, ¿no? Y hasta dónde creéis que están dispuestos a cumplir.
Bueno, nosotros cuando contratamos a influencers para llevar a cabo cualquier tipo de campaña, les ponemos en contrato que es obligatorio informar a la comunidad a través de o bien un mensaje hablado o bien un mensaje escrito de que están realizando una publicación publicitaria.
Sí, eso he entendido, pero la pregunta, Marisa, sobre todo me refería a hasta qué punto los propios influencers son conscientes de la responsabilidad que tienen. O sea, no solo de cara a hacer promoción de un producto o de una firma que les ha pagado previamente para hacerlo y que tengan que avisarlo, sino a ver con lo que digo, porque esto puede llegar a mucha gente.
Sí, estás hablando de lo que estabas comentando ahora con Julia, ¿verdad?
Pues, sí, por ejemplo, de medicamentos o... Sí. Claro.
Bueno, en este sentido nosotros somos muy prudentes y siempre aconsejamos que no recomienden nada que no esté bajo su conocimiento. Por ejemplo, trabajamos con influencers que son médicos, entonces en este caso si ellos consideran que quieren recomendar algo, pues no podemos entrar ahí, porque tienen potestad para poder hacerlo. Entonces, todo depende del tipo de influencer que esté hablando. Claro, si estamos hablando de un influencer especializado en moda que se pone a hablar de medicamentos, pues eso ya es terreno pantanoso, porque uno solo puede hablar de su propia experiencia, de lo que está usando en ese momento, pero siempre aconsejando que cada uno de las personas que están viendo ese contenido consulten a su médico, ¿no? Claro. Como se hace en la publicidad convencional, acuda a su médico o al profesional que toque, pues para pedir información.
¿Podríamos decir, Marisa, que ahora con esta normativa en la mano, con este código ético, en un futuro, de aquí a unos meses o a unos años, cuando esté más extendido el mismo, pudierais contratar, por ejemplo, vosotros a un influencer por su credibilidad, en función de la credibilidad?
Es que es algo que hacemos ahora. Es algo que nosotros ya medimos, la credibilidad que tienen para poder prescribir un mensaje, un producto o un servicio. Y también la credibilidad al final nos da luego un poder, ¿no?, de cara a las marcas.
Sí.
La credibilidad va cogida de la mano de la confianza y es algo que pesa mucho dentro de nuestro sector.
Pues la responsabilidad realmente es bien grande. Marisa Oliver, directora de la agencia Jamelín, muchísimas gracias por habernos contado todo esto. Un saludo.
Adiós.
Es Radio. 10 años de compromiso.